Luis Felipe, tenemos un par de temas de actualidad contigo. Vamos a hablar sobre el tema de lo que declaró la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas a nivel nacional, pero creo que querías compartir algo con nosotros sobre una situación que hay ahí en Guantánamo con unos estudiantes universitarios.
Sí, antes, creo que es importante que sepan esto. A finales de septiembre, cuatro jóvenes menores de 30 años intentaron hacer una marcha desde Baracoa, desde Maicí, mejor dicho, hasta La Habana, que pretendían ellos. Y ellos son personas, ellos ya se dicen dentro de la oposición, no creo que tengan, como se dice, un color ideológico o político, que sean liberales o socialdemócratas, ni mucho menos. Son gente muy abierta y, por supuesto, la policía política la emprendió contra ellos. ¿Qué dio como resultado esto? Que los padres de los cuatro los han botado de las casas, así los han rechazado, los han expulsado de sus casas, gracias a directivos ahí de la Alianza Democrática Oriental en Baracoa. Estos muchachos han podido vivir en las casas de otros amigos, de hermanos de lucha también, que ya se dicen así. Están integrados a la oposición pacífica, principalmente dentro de la Alianza Democrática Oriental. Y vi los testimonios que ellos dieron, y de verdad que es algo sorprendente cómo estas personas, a pesar de esto, ellos siguen creyendo, es decir, apostando por un cambio en Cuba, siguen apostando porque los cubanos seamos uno solo. Yo tengo los nombres aquí de ellos, que es Alejandro Hernández Real. Alejandro, recuerden, fue uno de los muchachos que interpeló a Alarcón junto a Eliezer Ávila allá por el 2007-2008. Randy Matos, Belis Montoya Suárez y Luis Noa Silva. Este último muchacho de veintitantos años, Luis Noa Silva, ayer recibió una golpiza por parte de su padrastro y de su madre, la mujer que lo trajo al mundo, porque ideológicamente están en puntos diferentes. Los padres son comunistas y los padres de los cuatro también, pero bueno, de este muchacho, principalmente Luis Noa, le dieron una golpiza entre el padre y la madre, y tiene estas fracturas en un brazo, tiene moretones en el cuerpo, le han negado los alimentos en la casa, lo botaron, han dormido en terminales. Esto es algo espeluznante, pero sin embargo, en los testimonios que oí de ellos, lo que hablan es de un cambio pacífico en Cuba, de que Cuba debe de cambiar y que la mentalidad de los cubanos tiene que cambiar. Y eso en algo tiene que ver con el tema que viene atrás.
Ahora, Luis Felipe, y me parece un hecho importante a destacar dentro de toda la tragedia esta, tú mencionabas que se, de alguna manera, se ha logrado que puedan permanecer en casas de otros activistas o en manos de lucha, porque a mí me parece importante que la oposición empiece a buscar la manera de encontrar soluciones prácticas a estos problemas, más allá de denunciar la brutalidad del hecho, que está clara, pero darle un ejemplo a la población, generar ese concepto que fue clave en derribar el comunismo, que es solidaridad. Solidaridad no era solo un nombre, sino un concepto, una nueva manera de entenderse los polacos en aquel entonces, los ciudadanos bajo sistemas totalitarios en cualquier lugar del mundo. Crear cadenas de solidaridad, que ni siquiera tienen que depender inmediatamente que alguien de fuera resuelva el problema. Como los cubanos, los activistas, con lo poco que tienen, pueden compartir. Y yo creo, ¿no crees tú que este es un mecanismo de respuesta apropiado y que debe ser permanente, que deben darse a la tarea de encontrar que estos muchachos reciban, bueno, puedes vivir permanentemente en este lugar o hasta que resuelva este problema, que alguien lo acoge en sus casas, otras personas? Hay que empezar a compartir para romper el mito de la invencibilidad del régimen.
Claro, yo lo veo, es un hecho puntual y creo que ha marcado un momento, ¿no? Ahí, entre el grupo de opositores en Baracoa, porque además esto se ha extendido a personas que no están directamente en la oposición, que simpatizan con la resistencia ahí en ese municipio, y sin embargo han dicho, bueno, es decir, no se ha resuelto definitivamente la situación habitacional de estos muchachos, ni mucho menos, pero ya hay otras personas que, aunque no sean de la oposición, están diciendo, bueno, ven para mi casa, tú eres mi amigo, no me importa cómo pienses, ni cómo piensen los que te están haciendo esto, ven para mi casa, aquí te puedes quedar. Es decir, hay un sentido, es decir, esto de ser de vanguardia de la oposición o de estar adelante, es decir, ha generado esa cadena de solidaridad y ya muchos... yo creo que sí, que le han dado cierto amparo, aunque es una situación desesperante. Pero creo que sirve como un punto ahí de arranque para esto que acabas de decir. Yo creo que nos sirve a todos.
Pues óyeme, Luis Felipe, muy a tono esta denuncia que has hecho, esta situación que me parece que da un ejemplo tremendo, estos jóvenes estudiantes allá universitarios en Baracoa. Muy a tono esta denuncia tuya con la entrevista que yo sé que Omar está muy interesado también, que dio Yuniaski Crespo Vaquero, esta joven de 35 años, un poco ya adulta para ser líder de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero bueno, la acaban de elegir, es tunera, y ayer, el pasado sábado, le dio una extensa entrevista al diario Juventud Rebelde, y quisiera acotar algunas cosas de las que ella dijo ahí para el análisis de ustedes. Ella planteó que en Cuba se vive una situación compleja en la actualidad. Y cito textualmente, dijo que hay que seguir explicando las virtudes y bondades que tiene el sistema cubano para que la gente tenga la percepción de que si no cuidamos lo que tenemos, podemos correr el riesgo de perderlo. Y también planteó allí que los jóvenes hoy en día en Cuba son un punto de mira de la contrarrevolución y, en su opinión, ella como líder de esa organización juvenil, esto es algo muy preocupante. También expresó que hay muchos desafíos en lo que hay que enfrentarse, el problema de las nuevas tecnologías, que ahora hay mucha información y además que todos estos elementos pues tienen que estar presentes porque las tecnologías, por ejemplo, según ella, deben ser usadas solo para el bien en funciones de las políticas del Estado y de la revolución. ¿Cómo tú ves parte de algunos de los testimonios que esta muchacha ha planteado allí y el margen que deja para ese descontento, Luis Felipe Rojas, de tantos jóvenes en Cuba, el margen que deja para otras posiciones políticas, civilistas, tener acceso hacia los jóvenes en Cuba?
Bueno, mira, primero, hay un problema ideológico, así, de un planteamiento ideológico. Ella ha dorado un poco la píldora, pero otros dirigentes, altos dirigentes del régimen, han dicho que hay una crisis de valores y que a quien más ha afectado es a la juventud y que ha afectado muchísimo a la niñez. Hay una crisis de valores, pero además que eso se refleja en los jóvenes, pero viene desde el cauce de que hay un sistema educativo totalmente en quiebra, con miles de problemas. Cada cierto tiempo cambian un ministro de educación en Cuba, de educación superior. Hay crisis con la cantera pedagógica, pues, quién enseña y qué cosas están enseñando y quiénes son los que están haciendo. Todas estas medidas apresuradas por poner a lo que se ha llamado ese ejército de maestros emergentes, de profesores emergentes, no es otra cosa que una arista de esa misma crisis de valores. Esta muchacha a mí me admira porque en este sentido esta es de la generación Y, su nombre incluso lo dice, está entre los 35 y 40 años, esta generación de inconformes. Lo que sí, es decir, yo veo como subtexto de toda la entrevista, de toda esa información que nos están dando y que han tratado un poco de dorar para nosotros los lectores en Cuba y bueno en el exterior, es que esa preocupación viene porque ya, es decir, no es porque hay que atajar nada, sino porque los jóvenes están viviendo en la era de la globalización. Esos jóvenes que defienden la revolución van a Venezuela a hacer lo que hagan y están viniendo con el mundo cambiado totalmente. Van a eventos de solidaridad en Brasil, en Francia, donde vaya, y vienen, es decir, con una perspectiva muy diferente, pero además ampliada de todo esto. Y eso lo digo al margen de fidelidades, de compromisos políticos o ideológicos o lo que tenga que ver. Todas esas personas vienen cambiadas. La tecnología, la telefonía celular, yo creo que hay que anotarlo tarde o temprano, algún antropólogo lo dirá, cambió a un sector de la población cubana y no fue a otro más que a los jóvenes. Eso los hizo cambiar. Eso ahora, no tiene marcha atrás.
Hay una pregunta clave, ¿no? Sobre todo esto. Y primero me gustaría decir que a mí la impresión que me da es que son muy generosos tanto tú como Tomás, mi colega Tomás, aquí diciendo que esta es una muchacha, ¿no? 36 años. Entonces, es director.
Pero joven es, pero no para ser de la
Junta. Exactamente, joven es, pero no para dirigir la Unión de Jóvenes Comunistas, ¿no? Así que ahí hay un problema de
lo que pasa es que
de tiempo, ¿no?
No, es que está en los estatutos, lo extendieron en los estatutos.
Ah, extendieron la edad porque según...
Hasta 40 años.
Hasta 40 años, claro. Porque según yo tenía entendido era 35.
35.
Lo cual quiere decir que el régimen sabe que está perdiendo la batalla de la juventud.
Y hay desconfianza.
Y entonces lo que hace es aumentar la edad para decir, no, esta gente todavía son, la Unión de Jóvenes Comunistas sigue teniendo miembros, porque es que lo ha estado perdiendo aceleradamente. Pero mi pregunta claro. En este sentido va, porque además del problema político, hay un problema de perspectiva aquí en esta muchacha, por repetir lo que ustedes dicen, cuando ella dice que hay que enseñar las bondades del sistema, porque si no preservamos lo que tenemos, corremos el riesgo de perderlo.
Exacto.
Primero, ese tipo de declaración lo que implica es un estancamiento, un conformismo. Vamos a conservar lo que tenemos. No vamos a avanzar, de lo que se trata ahora es de conversar lo que tenemos. Pero ¿qué es lo que tienen? Es la gran pregunta, te la hago a ti, Luis Felipe. ¿Qué es lo que tiene un joven cubano hoy día que valga la pena conservar? Pero además, ¿es la tesis o la intención de la juventud simplemente conservar lo que tiene o ir hacia adelante, que es el espíritu de emprendedor de la juventud?
No, primero para conservar tendría que tener las herramientas y es lo que se le ha acabado. Y las digo en el sentido material y en el sentido espiritual. Lo que sí tiene la juventud cubana hoy mismo es un abismo a donde lanzarse, a donde lo han puesto. Está el problema de la ubicación de los jóvenes recién graduados. Está el problema de una inflación en la cantidad de personas que se gradúan o no de ingeniería, medicina y lo que sea. Y por otro, han creado una escala. Es decir, si usted es médico, usted no está aspirando a irse a Sibanicuni, a Baracoa, a servir como debe ser dentro del, como lo plantea el reglamento hipocrático. Servir porque hay que servir, porque hay que preservar la salud al otro. Sino que uno de los puntos de vida principales está en irse al exterior como un colaborador, ya que eres médico, y mejorar tu vida. Y ahí hay un problema de fondo, un problema que ha creado el mismo mecanismo de eso que ellos están llamando a salvar. Pero es que se ha vuelto en un tío vivo, es decir, y no tienen cómo pararlo.
Ahora, yo no sé, Luis Felipe, pero cuando tú lees en toda su extensión este reportaje, se percibe el agotamiento de la organización, que ya no hay nada que ofrecer. Ha ido perdiendo, como es lo mismo que le ocurre a otras organizaciones como los CDR. ¿No percibes tú que hay un agotamiento y que hay una base juvenil que tiene avidez por otras cosas y que para estos líderes juveniles, que ya no son tan juveniles, porque son incluso algunos de ellos miembros ya del Comité Central del Partido, les es muy difícil mantener atado a esta juventud que tiene otras aspiraciones? No sé cómo lo ves tú.
Sí, pero fíjate, no, yo apoyo totalmente lo que dices, además concordamos porque desde que hemos comenzado el programa, esa es la perspectiva, pero me gustaría ampliar un poquito más y decir y poner esta tesis. A mí lo que me sucede con la entrevista que yo la leí, porque salió publicada en el Dominical, en el Juventud Dominical, es que yo no acabo de saber a quién ella le está hablando, a qué jóvenes está hablando. Yo creo que hay un problema comunicacional entre ese emisor que está ahí, el mensaje, y lo otro es lo que se pierde, como en el teatro hay una cuarta pared, es decir, no hay un público porque el público está adentro, el público es actante a la vez, es decir, ¿a qué jóvenes ella le está hablando esto? ¿Quiénes son los que están perdidos? ¿Qué cosa es lo que se está perdiendo? Es decir, ¿cómo tú se lo vas a decir con ese lenguaje que no es más que el lenguaje anquilosado de la alta nomenclatura cubana, que no es más? Eso es una muchacha que han puesto en un lugar sin que la elija una mayoría de los jóvenes militantes ideológicamente. Pero además, es decir, ¿a quién le está hablando? ¿Quién te puso ahí? ¿Y por qué tú con 35 años me tienes que hablar a mí, con 17, que soy militante de la juventud comunista? Es decir, ¿en qué contexto, aunque tú seas de Las Tunas y estés ya ahora en la ciudad de La Habana, en la sede nacional de la UJC, es decir, ¿de qué manera tú me estás hablando a mí para, como se dice en buen cubano, para engancharme con ese mensaje? A mí lo que me pasa es eso, ahora, que el mensaje se pierde porque no tiene un auditorio.
Luis Felipe, virando un poco la pregunta, y porque esta pregunta también es válida para el terreno de la oposición, ¿cómo habla la oposición entonces? Porque hemos reconocido, lo reconoce esta misma muchacha,
que hay problemas.
Repito la palabra, que hay problemas, que hay desencanto. Entonces, ese sector de la juventud que ella misma dice que es blanco objeto de la contrarrevolución, como ella le llama, ¿cómo le llega a la oposición a esa gente? Porque evidentemente no se le puede llegar con el mismo discurso político, aunque sea a favor de la democracia y los derechos humanos. Y estoy siendo bien claro y específico en esto. No basta con decirle a un joven democracia y derechos humanos. Hay que hablarle también en otros
códigos.
¿Cómo se le llega? Porque todavía esa masa no ha sido captada en pleno.
Pero ahí vamos a dos asuntos ahí, y además rapidito. Yo lo que creo es que el lenguaje de la oposición hacia la juventud ha sido más que un discurso, ha sido un lenguaje ahí codo a codo, es decir, enseñándoles qué cosas queremos, qué cosas no queremos, pero además en lo que creo que la oposición ha ganado en los últimos años en este sentido, en que no ha hecho promesas vanas, está diciendo: lo que estás pidiendo es cambio, es ayúdame a cambiar esto, porque de todas maneras lo que venga tiene que ser mejor que esto. Es decir, nada puede ser peor que esto. Y en ese sentido es que se está hablando ahí. Y lo otro, yo lo he visto, hay un sector mayoritario de jóvenes en la oposición pacífica. Por tanto, yo creo que va a ser más fácil cada día hablarle a los jóvenes desde estas perspectivas en que yo, por ejemplo, estoy ahora mismo. Es decir, hablarle a los jóvenes, rodeado de jóvenes como estoy en la oposición pacífica, yo tengo 41 años y en muchos lugares yo soy el más viejo de todos, porque hay muchachos de 17, de 20 años, graduados universitarios incluso. Es decir, cada vez eso va a ser un entendimiento mejor. Yo creo que lo está haciendo, y el hecho, es decir, está ahí todos los días en las calles. A los que están deteniendo cada vez más, es más a los jóvenes y en contados casos personas de 50, 60 años.
Ven acá, Luis Felipe, nos quedan 30 segundos. ¿Y tú crees que hay lengua franca entre la oposición histórica, la oposición mayor, la que lleva más años en esto, y los más jóvenes? ¿Hay un lenguaje común, hay un entendimiento?
Yo creo que sí, aunque tengan estrategias diferentes, pero yo creo que sí, porque la perspectiva es la del cambio, la perspectiva es... Y además, la meta es así, se tiene muy bien clara, muy bien definida, es que hayan derechos, las ideas después, pero primero que hayan derechos, que todos tengamos derechos.